Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. También el minuto a minuto de lo que pasa en el deporte valenciano lo tienes al alcance de la mano en nuestras redes sociales, en Twitter, @depcopevalencia, o en facebook.com/deportescopevalencia. Y en cuanto acabe el programa, si no lo has podido escuchar en directo, te lo descargas en podcast, como hace nuestro amigo Quique da Costa, a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia o en la plataforma iVoox. 2:30 de la tarde hasta las 3, contándote todo lo que quieres saber y un poco más, informando de la actualidad deportiva valenciana, siempre acompañados por el mejor equipo que ya conoces, con Rafa Villarejo, José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Noel Rodilla en la redacción, y con también de nuestro equipo, equipazo, Juanma Casaus, a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es jueves 22 de agosto y a la espera de nuevos acontecimientos en los despachos, pendientes evidentemente del caso Rodrigo con su venta y su posible recambio como culminación de un verano movido cuanto menos en el Valencia, tenemos que ir mirando ya a lo que tenemos por delante, que no es poco, este fin de semana para los nuestros en Primera División. Recuerdo, mañana a las 10 de la noche juega el Levante, lo hace en su estreno en casa en el Ciutat frente al Villarreal. Y para el sábado, quedará a las 9 de la noche, el Valencia en Balaídos frente al Celta. ¡Atención! Porque en la ciudad deportiva de Paterna estamos. Allí se han encendido las alarmas en torno a dos futbolistas importantes en el 11 titular de Marcelino. Media Center, Ciudad Deportiva, siguiendo la noticia, Rafa Villarejo, ¿de quiénes se trata?
De Carlos Soler y de Gonzalo Guedes, dos futbolistas muy importantes para el equipo de Marcelino García Toral, con una mala, muy mala noticia, una menos mala, lo primero y lo importante, la mala noticia, una mala pata, nunca mejor dicho, para el bueno de Carlos Soler, que ayer se torció el tobillo en el entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Paterna. Esta mañana no entrenaba, realizaba pruebas médicas y han saltado, como decías, todas las alarmas aquí, cuando le hemos visto en torno a las 12:30 abandonar la Ciudad Deportiva de Paterna apoyado en muletas. Luego ha venido el parte médico, que habla de una lesión importante en el ligamento lateral del tobillo derecho, que afecta a la zona alta del tobillo, es decir, afecta a la zona donde acaban la tibia y el peroné, una zona muy inflamada, así que vamos a ver, pero en principio, como ya hemos informado a través de nuestro Twitter, se habla de un periodo de recuperación en torno mínimo a 6 semanas, así que un serio contratiempo para Marcelino y una mala pata, insisto, para el bueno de Carlos Soler. La menos mala, Guedes se ha marchado también a hacer pruebas médicas durante la mañana, hace apenas 20 minutos regresado a la Ciudad Deportiva de Paterna. La buena imagen es verlo salir del coche corriendo hacia el hall de la Ciudad Deportiva de Paterna, así que en principio descartamos una lesión de gravedad y parece que no habrá problemas para que Guedes mañana sí pueda estar en la convocatoria para viajar a Balaídos y a enfrentarse el sábado al Celta de Vigo.
Noticias de primera mano que nos llegan en la Ciudad Deportiva de Paterna, allí como siempre siguiendo la noticia desde primera hora de la mañana hasta esta hora de la tarde. Rafa Villarejo con el micrófono azul. Malas noticias en este caso, como mínimo un mes y medio de baja, más cercano a los 2 meses. Apartado de los terrenos de juego es la información que maneja a esta hora de la tarde la redacción de COPE Valencia, Carlos Soler. Molestias físicas en Gonzalo Guedes. Parece que al menos el portugués sí que podrá estar en la lista de convocados de cara al compromiso del sábado en Balaídos frente al Celta. Problemas, en definitiva, para Marcelino García Toral, a los que tratamos desde ya buscarle solución. 2:00 p.m, 35 minutos en directo en la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Redacción del Desmarque, David Torres. Soler estará mucho tiempo apartado de los terrenos de juego. Y te preguntamos, David, ¿qué alternativas contemplas?
Si hay alguna posición bien cubierta en la plantilla del Valencia, es la de centrocampista diestro. Por eso la baja de Carlos Soler ocupa más que preocupa. Quiero decir, a nadie nos gusta que el joven canterano esté lesionado, pero hay muchas opciones en la plantilla para cubrir su ausencia. Desde la más ofensiva, Ferran Torres, un extremo puro, hasta una de un corte mucho más defensivo, Coquelin, que en Balaídos no podrá jugar por sanción. Así que si yo tuviera que mojarme, creo que el hombre elegido será el tercero en discordia, Daniel Mas. No veo a Jason en esa posición, aunque podría ocuparla incluso Sobrino, pero estos dos últimos parece que cuentan poco para Marcelino. Así que mi apuesta es Daniel Mas.
Gracias, David Torres, desde la redacción del Desmarque Valencia. La opinión, como siempre, importante en Deportes Cope. Luego ampliamos en torno a los asuntos que tienen que ver con el Valencia Club de Fútbol. Tiene todos los datos Segarra en torno a la importancia de Carlos Soler en los planes de Marcelino estas dos últimas temporadas. Y también hablaremos de la situación en los despachos, porque hoy también, de hecho, todavía se encuentra en la Ciudad Deportiva de Paterna Mateo Alemany. No sabemos si por trabajo o huyendo de las oficinas del club. En el Levante, Segarra esta tarde vuelta al trabajo con Nemanja Radoya como principal novedad de cara a preparar, insisto, el derbi de mañana, partido importante en el Ciutat frente al Villarreal.
Será a partir de las 7 de la tarde en Orriols. Una hora antes habrá comparecido el entrenador Paco López, como dices, en la previa del derbi de mañana frente al Villarreal, con Nemanja Radoya, que ayer se sometió a las pruebas médicas, está en perfecto estado de revista, así que primera sesión para el jugador balcánico en la tarde de hoy, con la buena nueva de que ya podrá contar para la lista de convocados con Óscar Duarte. Y una excelente noticia que acaba de dar a conocer el Levante: ya se han rebasado, atención, los 21.000 abonados.
Caray.
Para esta temporada.
21.000 abonados. En el Ciutat caben 25.000.
Es que, vamos, con que vayan todos estaría prácticamente lleno en el año en el que el Levante cumple los 110 años de existencia.
Esta tarde, como siempre, habrá un micrófono azul, el de la cadena COPE, siguiendo la rueda de prensa de Paco López, el técnico granota, que habla en la previa de su encuentro frente al Villarreal. Por cierto, Segarra asestado. Qué buenas iniciativas tiene la Federación Valenciana de Fútbol. En este caso, ha dado a conocer las nuevas normas de juego del reglamento, de estas dudas que tenemos los periodistas, con los pisotones en el talón de Aquiles, con las manos voluntarias, no involuntarias, con los hombres en la barrera, como el caso de Ødegaard el día del estreno liguero del Valencia Mestalla frente a la Real Sociedad. En definitiva, lo ha explicado perfectamente un ex colegiado valenciano y de primer nivel nacional.
Sí, Vicente Elizondo Cortés, que fue árbitro de primera entre 2003 y 2008 y que ha sido el encargado de tratar de dar transparencia, que es al final de lo que se trata, para que nos enteremos nosotros y por extensión también los oyentes de cómo se debe afrontar las reglas nuevas. La verdad es que la charla ha sido bien amplia. Yo la resumiría en tres aspectos que además tienen que ver los tres con cosas que pasaron el sábado en Mestalla, en ese partido entre Valencia y Real Sociedad. Primero, la posición de las barreras. Una de las novedades del reglamento impide que haya jugadores del equipo rival en la barrera que defiende la acción, o que al menos estén a un metro de distancia, ya sea por delante o en los laterales. Todo el mundo sabe, o si no lo contamos, que Ødegaard, el futbolista de la Real, se infiltró en la barrera del Valencia en la acción que dio lugar al penalti de Coquelin. Así que la pregunta es si debió anularse esa acción o al menos repetirse. Bueno, Lizondo Cortés, al final, de lo que habla es que el árbitro debió entender en ese momento si Ødegaard estaba molestando o no a los jugadores de la barrera. Si lo hacía, debió repetir la acción y si no, dar continuidad
al juego.
Pasa
por delante de Coquelin.
No ha querido mojarse. No ha querido mojarse de si la acción debió ser repetida o no. Acción número 2. El pisotón de Yanusay a Gabriel Paulista. que en otros campos terminó en roja con Modric y con Jorge Molina.
En el tendón de Aquiles.
En el tendón de Aquiles, correcto. Y en este caso no. Pues bien, importante para que la gente lo sepa, lo que se valora no es la intención, da igual si es intencionado o no, sino la intensidad. ¿Con qué fuerza pisa un jugador al otro?
Nos lo están complicando, ¿eh?
A los árbitros muchísimo. Así que se valora la intensidad y no la voluntad. Y por último, las líneas de fuera de juego. ¿Cuándo se van a ver las líneas de fuera de juego?
Se iban a ver este fin de semana.
En los videomarcadores y, por supuesto, en la televisión. Debían haberse visto ya este fin de semana. De hecho, debía haberse mostrado en los videomarcadores de Mestalla el no fuera de juego de Kevin Gameiro en el gol del Valencia, para que la gente hubiera tenido claro que no era fuera de juego con las líneas trazadas. Por cierto, una novedad que yo desconocía, y es que desde el VAR se le dice al árbitro de campo cuánto tiempo se ha tardado en la revisión de las acciones para que lo añada. No cuánto tiempo hay que añadir por los cambios o por la pausa de hidratación.
Tema VAR.
Pero sí cuánto tiempo se ha perdido, entre comillas, con la revisión de VAR.
Interesante, como digo, la charla que han tenido los periodistas, entre ellos José Manuel Segarra representando a la cadena COPE, para poder trasladar a la antena con todo lujo de detalles las normativas, las circulares, los nuevos cambios, en definitiva, en el reglamento de primera, segunda división del fútbol en general en nuestro país. Por cierto, esos cambios, esos detalles, esa nueva normativa, esa nueva reglamentación, la tienes con todo lujo de detalles ya colgada en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Enhorabuena, como siempre, a la Federación Valenciana de Fútbol por estas iniciativas. Y cerramos la portada con baloncesto, Noel Rodilla, porque hoy juega la Eñe, la España de Escariolo.
A las 9:30 de la noche en el Wizzing Center de Madrid, la selección española del Taroncha Quino Colom se enfrentará a la República Dominicana en el cuarto amistoso y último en tierras españolas de preparación para el Mundial de China. Este partido servirá para homenajear al ex internacional hispano-dominicano y leyenda del baloncesto español, Chicho Sibilio, fallecido el pasado 10 de agosto a los 60 años. Insisto, 9:30 de la noche en 4.
2 de la tarde, 42 minutos. Si estás en el gimnasio, si estás en la playa, si estás en la montaña, si estás trabajando, hasta incluso si estás con la familia, te puedes poner los auriculares a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o en la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Estamos en directo, estamos en Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
Deportes Cope más Valencia.
Estar informado.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Regresamos a esta hora de la tarde a la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí sigue Mateo Alemany, el director general, acompañado del entrenador Marcelino García Toral. Entiendo que tratando de desencallar todos estos asuntos de los despachos con el factor añadido negativo de la lesión ayer por la tarde y confirmada esta mañana de Carlos Soler, tobillo derecho, información COPE, mínimo 6 semanas, mes y medio apartado de los terrenos de juego, según nos cuentan, más cercano a los 2 meses de baja. El bueno de Carlos Soler, al que le deseamos una pronta recuperación y le recordamos que queda un día menos para que reaparezca sobre los terrenos de juego. Pero la realidad, Villarejo, es que es un contratiempo muy importante para los planes de Marcelino.
Sí, muy importante. Soler es una pieza fundamental en ese 11 y ya viene cargado de problemas el técnico en esta pretemporada, para que además se le sume un futbolista, además, que Carlos Soler parecía que no había tenido vacaciones, que había tenido continuidad después de jugar y ganar el Europeo Sub-21, porque había empezado muy bien, hizo un partidazo, todos recordamos, ante el Inter de Milán el día del Trofeo Naranja, el otro día titular en estreno liguero, y es un futbolista, como tú dices, importantísimo. La noticia es esa y la contamos en la presentación, lo acabas de recordar. Ha pasado esta mañana a pruebas médicas, una resonancia que habla de un diagnóstico en el ligamento, una lesión en el ligamento del tobillo derecho, el ligamento lateral, cerca de la zona de la tibia y del peroné, donde acaba la tibia y el peroné. Así que es una zona complicada para el golpeo. Además, insisto, tobillo derecho, su pierna, Soler es diestro, así que 6-8 semanas, un contratiempo muy, muy importante para el técnico del Valencia.
Segarra, los datos de Soler indican que, como decía Villarejo, hablamos de un futbolista fundamental.
Clave. Absolutamente clave. Los datos son más que contundentes. Con Marcelino García Toral, en las dos temporadas que lleva el asturiano en el banquillo, más el partido de esta temporada, se han disputado 108 choques oficiales para el Valencia. Pues bien, Carlos Soler ha jugado 89 de esos 108 partidos, es decir, el 82,4% del total. O sea, es prácticamente Carlos Soler y 10 más para Marcelino. De hecho, la temporada pasada jugó 51 de los 61, no se perdió ningún partido por lesión, fue baja en 8, bueno, se quedó en el banquillo en 8 partidos y en 2 por sanción. La temporada anterior, la primera de Marcelino, la 17-18, sí sufrió una lesión. Fue el 18 de diciembre de 2017, un esguince en el tobillo izquierdo, o sea, no en el que se ha lesionado en el día de hoy, que además conllevó un mal diagnóstico y al final le supuso al valenciano un mes de ausencia. Es la única lesión, hasta desgraciadamente el día de hoy, que ha sufrido Carlos Soler, que siendo optimistas y pensando que va a estar solo de baja mes y medio, 6 semanas, se va a perder 7 partidos de liga contra Celta, Mallorca, Barça, Leganés, Getafe, Atleti de Bilbao y Alavés, y las dos primeras jornadas de la Champions.
Me suena a medio calendario de liga ya. Y para un chaval que había vuelto de las vacaciones, de ese Europeo Sub-21 donde se alzó con la medalla de oro, como un toro, con muchas ganas, con la ilusión por bandera. Lo adelanto ya, y en positivo además, tan preocupado que está Peter Lim y Meriton por la cantera y por los chavales formados en Mestalla, el caso de Carlos Soler en primera instancia, de José Luis Gallá, de Ferran Torres, de Kangin Lee. Buen momento, tumbado en la camilla, todavía con dolor en ese tobillo derecho, apartado prácticamente 2 meses de competición de los terrenos de juego. Sería buen momento para ofrecerle la renovación. La gente dirá, bueno, qué prisas. Es que ya llevan tiempo hablando de la renovación de Carlos Soler. Se habían emplazado para finales de este año. Buen momento para tratar de cerrar la renovación de un futbolista capital. No lo digo yo, lo dice el entrenador y lo apunta Segarra con los datos. Más del 80% de los partidos disputados, Carlos Soler, desde que Marcelino García Toral está en el equipo, un chaval que, insisto, viene de ser campeón de Europa Sub-21, importantísimo en los planes del seleccionador, de su entrenador, queridísimo por parte de la afición, Carlos Soler, la mejor de las suertes, porque parece que el tobillo no es nada, pero tiene una mala recuperación y son casi 2 meses alejado de los terrenos de juego. Villarejo, lo contabas en la presentación, no ha sido el único futbolista con problemas físicos.
Sí, a pesar de que ha empezado el entrenamiento con el grupo, con Salo Guedes, luego se han retirado después de los rondos de calentamiento y tras pasar por el gimnasio al mini-estadio, así que ahí les hemos perdido la pista a los futbolistas, pero Guedes ha empezado, como digo, el entrenamiento con aparente normalidad. A esta hora, desde el club, no tienen o no quieren pasarnos información de cuál es la zona afectada. Yo lo desconozco, lo siento, pero las sensaciones visuales, después de ver a Guedes cómo ha llegado de realizarse esas pruebas médicas, ha bajado de su propio vehículo y se ha marchado corriendo, que ese es el detalle para mí. Si hubiese una lesión importante, evidentemente, primero no hubiese conducido su vehículo particular y luego no hubiese salido el coche corriendo con, insisto, aparente normalidad hacia el hall de la Ciudad Deportiva de Paterna. La única información, no oficial, pero la única información que tenemos desde dentro es que parece que no es importante, insisto, no sé la zona afectada, pero parece que no es importante y que Guedes mañana podrá estar en la convocatoria para Balaídos.
Bueno, a la espera de saber cómo evolucionaba Gonzalo Guedes de esas molestias con la baja de Carlos Soler, se lo preguntábamos en la redacción del Desmarque en portada a David Torres. Él hablaba, para sustituir a Carlos Soler, de Daniel Bass, adelantando su posición y dando entrada en el 11 a Cristiano Piccini. Segarra, Villarejo, os pregunto, alternativas a Soler hay muchas. También decía David Torres, precisamente la banda derecha es posiblemente la posición mejor cubierta en el Valencia Club de Fútbol, porque al margen de los que ya conocemos, Daniel Bass, el propio Carlos Soler, evidentemente, Ferran Torres, está Jason, fichado este pasado verano y que juega en esa demarcación, el propio Kangin Lee, que según declaraba, manifestaba Marcelino durante la pretemporada, le había dicho el jugador coreano que él prefería actuar partiendo desde la banda derecha a pierna cambiada, y alguno más que me dejaré que pueda actuar en esa demarcación, como puede ser Cheryshev o Francisco Kelen, que está sancionado para el partido en Balaídos. Segarra, empiezo por ti. ¿Alternativas a Soler?
Yo pondría, por ejemplo, a Ferran Torres. Creo que es el momento de que Ferran Torres dé ese paso de calidad que todo el mundo le reclamamos, y además que empieza a hacerlo en un campo que se le da bien. Allí marcó un golazo el año pasado con el Valencia, que supuso el empate y luego el triunfo posterior con el de Rodrigo Moreno, y darse cuenta de que tiene por delante, pues no sé, 7, 8, 9 partidos en los que pueda hacerse dueño de esa banda derecha, quizá le dé la confianza suficiente como para destaparse como el futbolista que todos creemos que debe ser y que en el Valencia creo que todavía no ha demostrado al 100%.
Villarejo.
Yo lo que creo que va a hacer es poner a Bass y poner a Piccini en el lateral derecho. Lo que yo haría, efectivamente, está en la línea de Segarra, es poner a Ferran Torres, y por concluir con esto, va a poner a prueba cuál es la situación actual de Jason. Si Jason no entra ni siquiera en la convocatoria, vamos a ver cómo quedan finalmente el tema de lesiones.
¿Le das opciones a que entre en la lista de convocados, sinceramente?
¿Cómo, cómo?
¿Le das opción, sinceramente, a que entre en la lista
de convocados? Teniendo a Coquelin sancionado ya.
Santo grande, ¿eh?
Por eso digo que si Jason no entra en la convocatoria, que yo estoy más en la línea de lo que tú quieres decir, también señala definitivamente lo que pasa con un futbolista que comenzó la pretemporada siendo titular y por delante de Ferran Torres, incluso de Kangin Lee.
Pero lo normal sería que el paso fuera, no sé, Ferran titular o Bass titular, sí. Kangin convocatoria, ¿no?
Sí, yo pienso más en eso.
Sí, sí, sí. Yo también pienso que sería lo normal, pero así no comenzó la pretemporada. Y lo hemos venido contando capítulo por capítulo, el asunto Ferran y Kangin, que deja finalmente señalado a Jason. Y digo esto porque, bueno, es información COPE. Marcelino confiaba más al principio de la temporada en Jason que en el propio Kangin y Ferran. No sé a día de hoy, pero así comenzó la pretemporada. Pero en definitiva, la pregunta, yo creo que va a poner a Bass, yo pondría a Ferran.
Bueno, esa es la opinión en la redacción de Deportes COPE más Valencia. Mi información también es que Daniel Bass está un paso por delante en las aspiraciones por ocupar la banda derecha, más si cabe sobre todo por su estado físico. Para mí, Bass junto con Coquelin, las prestaciones físicas que le dieron al equipo durante los 99 minutos que duró el partido contra la Real Sociedad fueron mayúsculas. Y en este arranque de temporada, que todavía estamos en el mes de agosto, los entrenadores priman mucho sobre todo el estado físico, la aportación física, el músculo al equipo en este tipo de encuentros, insisto, en el arranque liguero. Otra cosa es que quiera, en un brindis al sol, darle la oportunidad a Ferran, que fue el último cambio, por ejemplo, contra la Real Sociedad, Maxi ni siquiera jugó, de demostrar, como dice Segarra, ese paso al frente de un futbolista que todos sabemos que tiene mucho talento en su interior, en su juego, pero que ha jugado más de lo que parece en estas temporadas ya en el Valencia Club de Fútbol, en el primer equipo, y que partidos donde la haya roto, como se dice coloquialmente en el mundo del fútbol, en la memoria del seguidor valencianista no creo que haya muchos. Sí, goles importantes, el de Balaídos, el de Girona, alguna internada por banda, algún partido, por ejemplo, me acuerdo el de la primera vuelta de temporada pasada en el campo del Levante, en el Ciutat, pero factor diferencial, Segarra no ha sido Ferran Torres.
No, ese futbolista que se ha salido con la sub-19, ese no lo hemos visto aquí, pero ni siquiera por atrevimiento. Ya sé que es mucho más difícil jugar en el Valencia que jugar con unos chavales con los que comparados eres netamente mejor, pero un poquito de ese Ferran Torres de la selección, de ese desborde, de esa llegada, de ese
intentarlo,
golpeo.
¿No? Encarar. Claro. Encarar. Sí. El uno contra uno, porque además de Ferran siempre hemos dicho, los que hemos preguntado y los que lo hemos seguido en la Ciudad Deportiva Paterna en la cantera, que te decían, extremo puro, de los que ya no quedan, a pierna natural, uno contra uno, buscando siempre la marca de su lateral, desborde, disparo, tiene gol, y claro, evidentemente es un futbolista que se le renovó, que se le puso una alta cláusula, que es capitán general con las inferiores, como dice Segarra, pero que en el primer equipo del Valencia, no sé si es falta de confianza, no sé si es, no sabemos lo que es, pero Ferran Torres todavía no ha dado ese paso al frente sobre el talento que se le presupone, y que sabemos además que tiene dentro. Estás con nosotros, Villarejo, en cuanto al análisis de Ferran. El entrenador dice que lo mejor para Ferran, lo contábamos allá por el mes de mayo, principios de junio, en los lunes al bar, y la información con el paso del tiempo nos ha dado la razón, que Ferran tendría que salir también para, primero, tener un Valencia, si viniera un recambio al gusto de la dirección deportiva, de garantías, para pensar, insisto, desde el prisma del Valencia, en un Valencia más ambicioso, de ahí las peticiones de salida de Kang In-Lee y de Ferran Torres por parte del entrenador, y luego también a título particular, el que tenga minutos de calidad y tenga experiencia.
Sí, completamente de acuerdo, pero no solo yo, sino que recuerdo las dos últimas comparecencias de Mateo Alemany, hablando del asunto Kang In-Ferran. Él ha referido, y yo creo que era una respuesta directa a la línea de flotación de Ferran, Torres, que es, ni mucho menos es, por ejemplo, la situación de Kang In-Lee, que Ferran lleva ya 3 temporadas y que es el momento también, no solo de exigir, sino de dar un pasito adelante.
De hecho, la información que hemos contado esta semana en Deportes Cope es que Mateo Alemany, el director general, separa los dos casos. Uh-huh. Para él cree que Kang In-Lee sí que necesita salir y coger minutos y tener continuidad. Con Ferran Torres cree que esos minutos los puede tener en el Valencia, pero que, como dice en público y en privado, Mateo Alemany tiene que dar ese paso al frente.
Ferran sí. Torres jugó el año pasado casi 1.800 minutos con el Valencia en 37 partidos, 18 de ellos como titular.
Pero ¿a que no tienes la sensación de eso? Que no te ha quedado el pozo de
no,
que ha sido
nada.
Un jugador importante que ha jugado 1.000 minutos. O sea, un jugador que ha jugado
1.800,
casi 2.000. Más de 35 partidos. Si lo que está diciendo Segarra precisamente es que claro, no te claro. queda el pozo, no te queda en la memoria que haya jugado esa cantidad de minutos porque él no ha destacado.
Claro, o sea, te sorprende que haya jugado tanto.
Porque no te quedas con 4 o 5 fotografías de Ferran la temporada pasada, qué partido hizo en Europa League, qué partido hizo en Copa del Rey, qué partido hizo en Liga. No te queda ese pozo. Sí que te quedan los goles importantes. Antes, el gol de Balaídos fue importantísimo y fue un bonito gol, y la carrera en Girona en el último minuto en Montilivi para dar la victoria in extremis al Valencia también. Pero
luego solo metió contra el Sporting en Copa, metió 3 goles.
Y no se ha agarrado a eso, por ejemplo, uno tiene que salir, un Ferran Torres tiene que salir de Montilivi como héroe, y luego a partir de ahí coger carrerilla, tomar impulso y ser el jugador que es. Pero bueno, este es otro debate. Ahí tiene la oportunidad. Yo creo que Marcelino, si no lo contempla como primera opción y se decanta por Bas, sí que va a ser evidentemente un recambio ya con más minutos y va a tener la oportunidad de demostrarlo. ¿Algo más desde la Ciudad Deportiva de Paterna en cuanto a lo deportivo, Villarejo?
No, en cuanto a lo deportivo no, pero sí una curiosidad que es ya seguramente no vaya más allá de la curiosidad, pero para mí es noticia que Rodrigo Moreno, que ha sido en los últimos días desde que se destapó el asunto con el Atlético de Madrid, de los primeros en abandonar la Ciudad Deportiva de Paterna, hoy ha sido el último futbolista en abandonarlo, y digo esto porque dentro solo quedaban Mateo Alemany y Marcelino García Toral, los dos, por cierto, todavía siguen dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Noticias que, como siempre, nos trae Rafa Villarejo en la sintonía de Deportes Cope más Valencia. En los despachos, rápidamente, para no hacernos un lío, se mantiene el tenso compás de espera, sin novedades en el caso Rodrigo, más allá de toda la montaña de información que venimos contando en las últimas semanas, prácticamente en el último mes, en torno al futbolista valencianista, ni tampoco con Rafinha. Lo que sí que sabemos es, y de ahí posiblemente esa reunión todavía a esta hora de la tarde en la Ciudad Deportiva Paterna entre Mateo Alemany y Marcelino García Toral, que por su parte, preocupación en aumento en esa parcela deportiva porque hay un día menos para trabajar en las posibles llegadas, en los posibles retoques de la plantilla, si es que los hay. Lo contaremos. Como vienen a la antena de COPE, Noel Rodilla y Segarra para contaros una recomendación importante.
Oye, Segarra, ¿a ti te han metido un gol alguna vez? Porque a mí no paran de meterme goles y no sé qué hacer, estoy preocupado. ¿Qué me recomiendas?
Que no seas mal portero y que tomes nota, Noel, con esto que te voy a contar porque te quiero ayudar. Tienes que ir a Jorge Muñoz Abogados. Ellos son expertos en la ley de segunda oportunidad. No dejes que te marquen más goles. Tienes que ir tú a meterlos, no a que te los metan. JorgeMuñozAbogados.com es el sitio, que es donde vas a dejar de encajar. Tu portero es Jorge Muñoz Abogados.
Jorge Muñoz Abogados nos hace llegar a las 3 de la tarde. No tenemos tiempo para más, sí para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.